As Audio.
Hola, ¿qué tal? Miércoles 15 de junio del año 2022. Leap o 54 Golf, el nuevo circuito auspiciado por Arabia Saudí, con una cantidad de dinero obscenamente superior a cualquier otra cantidad que se haya repartido en la historia del golf, se ha puesto en marcha. Se ha puesto en marcha y esto ha creado una de las guerras en el deporte más descomunales de cuantas hayamos vivido en cualquier competición. La PGA, la todopoderosa PGA norteamericana, decidió atacar con todo a la creación de este nuevo circuito y decidió que cualquier jugador que fuese con el dinero saudí, que se inscribiese en sus torneos, no podría jugar con ellos. Ergo, no podría jugar la Ryder Cup, ergo, en años venideros, no este, pero en años venideros no estarían clasificados para los majors, etcétera. Y aún así, no ha sido capaz de parar la fuga de gigantes como Dustin Johnson, Bryson DeChambeau o el español Sergio García. Es el inicio de una nueva era en el golf que comienza con una guerra abierta nuclear, que a saber lo que significa, no solo para este deporte, sino para la estructura económica del deporte a nivel global. Vamos a hablar de ello. Yo soy Pepe Rodríguez y esto es La Pica de As. ¿Qué tal, Jorge Noguera? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues aquí andamos, seguro que mejor que Jay Monahan, me imagino.
¿Qué pasa, Rafa Payá? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, Pepe? Empieza fuerte, Jorge, ¿eh?
Muy fuerte. ¿Os habéis dado cuenta de que estamos grabando en la sala, ¿vale? Nosotros tres, que no hay nadie más en la conversación, que no tenemos un ordenador, que está todo grabándose orgánicamente en una grabadora y que lleváis los cascos puestos por algún motivo en especial, para no escucharme, porque lleváis los cascos puestos.
Por el sonido, la cantidad.
Ya no los llevamos puestos.
Primera pregunta. ¿Esto es 54 Golf o Leaf Golf?
Yo diría Leaf. Por eso, porque yo creo que es el juego de palabras un poco, ¿no? De Leaf Golf, vive el golf, y luego aparte 54, obviamente, sí.
Porque son 54 hoyos, 54 sin hoyos, corte.
Claro, esa es un poco la idea. O sea, ellos en realidad venden eso, el 54. De hecho, el club premium se llama Club 54. Ajá. Uh-huh. Pero vamos, la idea que tiene Jorge, si no se les ha ocurrido, te la pueden comprar perfectamente.
Que paguen.
¿Cómo conceptualizar esto? O sea, ¿cómo empezar? ¿Por dónde empezar? Es que casi hay que bajar al origen del golf para entender el embrollo gigantesco en el que se ha metido este deporte y el cisma real que se está viviendo en el mundo del golf tras este primer torneo y la puesta en marcha de este circuito de dinero saudí y lo que supone para el PGA, para el circuito europeo, para todo. Juro por mi madre que no sé por dónde empezar a preguntaros. Quizás lo más obvio es ¿qué le supone al mundo del golf el nacimiento de este torneo, de este circuito?
Bueno, yo creo que un poco para contextualizar lo que dices, yo creo que al final esto ha sido una cosa que pasa muchas veces en la vida, que alguien lanza un órdago y el que tiene el poder, por así decirlo, no se lo cree. Uh-huh. Se lo minusvalora, no le da importancia, piensa que tiene el control porque lo ha tenido durante 100 años y entonces dice, bueno, esto es que haga lo que les dé la gana, que no me van a tocar mi mercado. Y el problema de esto es que esto es lo que tienen los saudíes, sobre todo es dinero, básicamente. Y eso al final en el deporte pues puede cambiar las cosas. Y yo creo que les ha salido un poco el tiro por la culata al PGA. Y ahora tienen un problema muy gordo para solucionarlo.
Una cantidad absurdamente alta de dinero. Y con absurdamente alta no estoy haciendo ningún juicio moral, que se me entienda. Estoy diciendo que están pagando por torneos individuales mucho más de lo que se paga por majors de golf. Uh-huh. Estoy diciendo que se está dando un dinero que los que participan en esta competición no ganan en el PGA ni en ningún lado. ¿Por qué? Porque a esta competición ni a ninguna otra del golf llegan recursos para pagar ese dinero. Ese dinero, por así decirlo, al menos de entrada, es a fondo perdido. Y claro, eso rompe el mercado por completo.
tú lo has dicho, Pepe, rompe el mercado, están ahora mismo fuera del mercado, es un dinero que no pone en juego ninguno, ni siquiera de los mayores, de los más grandes torneos que había hasta ahora, que tal y como está el panorama, ningún torneo paga el dinero que pagan ellos. Entonces, ¿cómo luchas contra eso? Claro, ¿cómo luchas cuando tu competidor tiene unos medios que o no están a tu alcance o unas cifras a las que tú, por lo que sea, pues no estás dispuesto a llegar? Y esa es la grandísima baza que tienen ellos, y que el PGA yo creo que ha minusvalorado en el sentido de decir, bueno, nosotros tenemos el producto, ellos tienen el dinero y al final va a primar el producto.
Nosotros tenemos el producto, no, tenemos la historia, claro, tenemos el legado, claro, tenemos... Sí, pero en mi opinión al menos la PGA ha lanzado ese órdago o ha aceptado ese órdago llevándolo a una posición de máximos. Si te vas a jugar con ellos, no puedes jugar con nosotros. Y esa posición de máximos, que también sirve como metáfora de la vida, de cualquier pareja, de cualquier relación, o conmigo o con él, ya has perdido. O sea, el mismo día que haces eso, ya has perdido. Porque ¿qué demonios hace ahora la PGA si has decidido que todo el que juegue allí no juegue contigo y se van igual? ¿Qué haces? ¿Reculas? ¿Qué haces? ¿Cierras la puerta? ¿Qué demonios te queda? Es que creo que se ha precipitado la PGA.
Sí, bueno, es que el PGA realmente, ellos contaban con la baza, primero, que pensaban que ninguno de los buenos iba a ir, y segundo, una vez que han visto que se han empezado a ir algunos, ellos confiaban que los cuatro majors que se organizan individualmente y no forman parte de ningún circuito, iban a ponerse de su lado y les iban a apoyar. Y se han encontrado con que este fin de semana se juega el US Open, y la organización del US Open ha dejado abierto a todos los jugadores que han estado en el circuito saudí, quiero decir, abierto siempre y cuando estén clasificados para poder acudir. Entonces, lo que decías, o sea, el PGA ahora, yo creo que la única opción que tiene es recular. ¿Cómo? No lo sé. No sé si subiendo los premios de sus propios torneos.
¿De dónde viene el dinero?
Ya, pero vamos a ver, las bolsas de los premios del PGA también se pueden retocar.
Claro, claro, sin
entonces,
duda.
Entonces, a lo mejor es la... Porque claro, lo que está claro es que los saudíes, el dinero... Que esa es otra cosa que también podemos hablar un poco luego. El problema también que puede tener este circuito saudí, que a los jugadores les ha encantado, los que han ido, es que esto, como es un dinero que da el Estado saudí a fondo perdido, si les gusta el invento, va a seguir. Si no les gusta el invento, van a cerrar de un día para otro y les va a dar igual todo lo que se lleven por delante y quede detrás.
Claro, pero si de entrada has conseguido que vayan Dustin Johnson, Bryson DeChambeau, Patrick Reed, Charles Walser, que gana este primer campeonato, Sergio García, Ricky Fowler, Lee Westwood, es obvio que hay tanto nombre ahí que estás consiguiendo el primero de tus objetivos, porque esto no lo montan para un año o para un torneo, esto lo montan con unas vistas a medio largo plazo, como se hace el resto de negocios con esta parte del planeta en cuanto a lo deportivo, vamos, de lavado de imagen, de que sirva de manera promocional para nuestros productos, nuestras aerolíneas, nuestros países, etcétera. Si tienes un plan a 10 años vista, estoy seguro que ese dinero está apartado ya.
Sí, no, yo creo que vamos, yo creo que detrás de esto pues tiene que haber un plan a largo plazo, lo que decimos, de consolidar una alternativa a lo que es un negociado, que además es que el tema es que llevaba estructurado muchísimo tiempo de la misma manera, es que cambios grandes en lo que es la estructura del golf mundial en los últimos tiempos no ha habido de un tiempo a esta parte.
Sí, es que han pecado hasta de cierta arrogancia,
claro,
de cierto uso de monopolio por parte de la PGA.
De decir, mira, esto está montado tan perfectamente que aquí no nos va a toser nadie, nadie se va a bajar del sistema. Bueno, pues sí, ha habido gente que se ha bajado. Y además, no solo lo enfocaría en el tema de las estrellas, que obviamente para vender el producto tienes que tener ahí a un Dustin Johnson, a un Bryson DeChambeau, a algún jugador así, pero el gran triunfo de Leaf es precisamente lo que ha visto esta semana. Se ha visto esta semana que un tipo que sí, que tiene un Masters en 2011, pero que no ganaba desde 2016 y que es el 120 y pico del mundo, ha llegado y se ha embolsado 4 millones. Y el siguiente... El segundo, que es Jenny Duplessis, que es un tipo que no ha jugado prácticamente en Estados Unidos, que ha jugado en Europa y en Sudáfrica, es que llevaba ganados 1 millón de euros más o menos, grosso modo, en su carrera, y se ha embolsado prácticamente 3.
Claro,
dos y pico,
es que
tres.
El segundo, claro, ha ganado más de lo que va a ganar el ganador, claro, del US Open, claro, este año, claro, esta semana, perdón.
Claro, no puedes competir contra eso.
Por eso voy, que si lo quieres competir desde el lado del dinero, por más que retoques las bolsas, no, porque el PGA es un negocio que tiene un dinero que gana de las retransmisiones televisivas, de los patrocinadores y tal, y no sale más de esa teta, entendedme.
Está claro, Pepe, pero mira, el otro día John Ram hablaba con los compañeros de Team Golf y decía un poco eso, decía, el problema del PGA va a ser antes del torneo, el problema del PGA va a ser cuando el 150 del mundo gane 4 millones un fin de semana.
Y ya lo ha hecho.
La historia de esto es, yo creo que los grandes jugadores no pretenden que el PGA pague lo que pagan los saudíes. Yo creo que lo que pretenden es que se reúnan con ellos y busquen una solución conjunta para que les sea rentable a los jugadores seguir en el PGA. O sea, gente como John Rahm, como Colin Morikawa, como cualquier jugador importante ahora mismo,
top 10 ahora mismo,
sabe perfectamente que el PGA no puede pagar ese dinero. Pero también sabe, porque al final estos jugadores, la esencia del golf es el PGA, son los majors, es así. Y entonces los jugadores quieren seguir en el PGA. Pero hay algunos jugadores que han echado cuentas, han visto sus situaciones, como Dustin Johnson, porque claro, estamos hablando de los premios. Pero es que en Estados Unidos están hablando que Dustin Johnson le han pagado 150 millones de dólares por ir.
No, si es que a Tiger Woods, si tenemos que hacer caso de lo que nos han contado, le han ofrecido 1.000 millones. 1.000 millones.
Y a Jack Nicklaus por dirigir el circuito, le han ofrecido, no sé, 600 o 700, llegó a rechazar. Sí,
claro, lo que pasa es que esos, podemos decir que están, esos ya se han pasado la pantalla y les da absolutamente igual.
Y en este caso en concreto, o sea, Tiger Woods es quien es, la leyenda quien es, porque está asociada a todo lo que ha ganado en el PGA. O sea, tú no puedes comprar la grandeza histórica, eso es verdad.
Eso es
verdad absoluta. Y cuando ya te conviertes en la imagen absoluta de todo eso, es muy difícil. Muy difícil. Es como traicionarte a ti mismo, ¿no? Traicionar toda tu carrera. Moralmente, digo, ¿eh?
Sí, totalmente. Es lo que vino a decir Nicklaus.
Claro.
Para explicar por qué él no hubiera aceptado nunca.
Eso es. Sí, no quería renunciar al legado, obviamente. No, sí, es que yo creo que al final siempre va a haber jugadores, o sea, McIlroy, Tiger, John Rahm, son jugadores que estén en el PGA o estén en este nuevo circuito, siempre van a estar bien pagados. O sea, yo creo que ellos, Dustin Johnson, bueno, se puede ir por un tema de dinero, porque diga que es lo mejor para su familia, lo que quieras, pero yo creo que verdaderamente el problema lo tienen por debajo. O sea, yo creo que hay cierta sensación ya en el PGA desde hace un tiempo de que los grandes jugadores están muy bien remunerados, pero de que se podría distribuir mejor el dinero. Y es un problema que el PGA ha grabado con el tema del PIB, del bonus este que dan un poco por popularidad y tal, que mucha gente ha sentido que no estaba bien repartido ese dinero y que se estaba engordando más una vaca que ya de por sí pues ya estaba bien alimentada, que es la de los grandes jugadores del circuito, pero en cambio hay todo un tropel de gente por detrás que al final sin ellos tampoco tienes circuito, que no se siente bien retribuida y todo, y ahí es donde tienen una vía de agua inmensa porque no pueden, o sea, si gana 120.000 euros el último en un torneo del Leaf Golf y gana 40.000 en el PGA, es que obviamente, ¿qué le vas a pedir a ese señor? Que no se vaya a jugar allí.
Claro. Evidentemente.
Claro,
evidentemente. ¿Cuál es el futuro inmediato del golf?
Buena pregunta.
Es imposible de responder.
Imposible, sí. Uh-huh. O sea, yo, lo que decías antes, yo creo que este nuevo circuito saudí pues acaba de empezar y obviamente este año ya tiene unos nombres mucho más importantes de los que parecía que iba a tener.
Sin duda.
Los majors, en principio, este año nadie va a tocar nada, van a seguir jugando los jugadores que tienen que jugar. Imagino que el PGA lo que intentará es buscar una solución, no sé si intermedia, o por lo menos parar el sangrado que hay ahora mismo. O sea, ellos tienen que conseguir que los grandes jugadores no se vayan, porque al final, lo que decía Jorge es totalmente cierto, pero si se van del 140 al 170 del ranking... Pues hombre, la gente que sigue el golf y fanática va a perderlos, pero la gente, el aficionado normal le va a dar absolutamente igual. O sea, al final en el Leaf Golf este está delimitado, que son 48 jugadores y tampoco pueden mover grandes cantidades de jugadores más allá de lo que ya tienen.
¿El acuerdo es posible? ¿Que la PGA se siente con el Leaf Golf, que traten de buscar un acuerdo? ¿O al revés? Que se endurezcan las medidas, que el año que viene no puedan estar en los majors, que no puedan participar en la Ryder, que no, que queden excluidos de todo lo que ha sido el mundo del golf hasta ahora.
Yo creo que el acuerdo es difícil, igual que es difícil, por ejemplo, pues entre la Superliga y la UEFA, ¿no? Yo creo que hay un bando que parte de una posición de superioridad y, como decíamos, un poco de prepotencia, es decir, este negocio es mío y no lo quiero compartir con nadie más. Y hay otro bando pues que ahora mismo tiene la sartén por el mango porque parecía que no iba a ir para adelante y le han funcionado las cosas. Creo que lo veo difícil, pero creo que es necesario. Yo creo que el PGA en algún momento se lo va a tener que envainar. O sea, ya no vas a recuperar ya lo que has perdido. O sea, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson, Sergio García, ya les has sancionado, les has castigado incluso habiendo renunciado a ser miembros del circuito y eso ya no creo que lo puedas arreglar. Pero bueno, por lo menos sí que puedes llegar a un entendimiento que, como decía Rafa, pues que frene la sangre y que no se te vayan más grandes figuras. Y lo necesita, ¿eh? El PGA, no sé qué pensarán ellos, pero yo creo que el PGA y el European Tour también lo necesitan.
Bueno, no hemos hablado nada del European Tour. A esto sí que los ponen en una tercera división.
Sí, totalmente. Aparte, yo creo que el European Tour no quería una guerra. O sea, toda esta guerra, por así decirlo, la espada la ha sacado el PGA, que ha hecho como suyo el golf y ha decidido sancionar y dirigir todo un poco así. Te hablaba de la Ryder. Los americanos están fuera de la Ryder porque ellos se tienen que clasificar. Entonces ellos, o sea, ahora mismo Dustin Johnson, Bryson DeChambeau han renunciado a jugar la Ryder con Estados Unidos. O sea,
es muy serio.
Es una cosa muy seria.
Dustin Johnson invicto la última Ryder, 4-0. O sea, no, y es que no va a jugar la próxima.
Sí, y un emblema de Estados Unidos. O sea,
sí, sí.
Entonces es verdad que es que la situación es muy complicada, la verdad.
Y que este año van a los majors, pero ¿cómo se clasifican para los majors en años venideros?
Claro.
¿Cómo,
claro,
¿cómo lo hacen? Este año están en los rankings, pero si el año que viene no están en los rankings,
eso es.
Exacto. Olvídate.
Eso es a lo que me refería un poco antes también. O sea, y además, hablamos un poco de prepotencia del PGA, por supuesto, pero también hay mucha prepotencia por parte del nuevo circuito, porque el otro día, vamos, me parece bastante curioso porque me la pregunta bastante gente. O sea, todo el mundo pensaba que el circuito este saudí era en Arabia Saudí. Y 5 de los 8 torneos son en Estados Unidos.
Claro, evidentemente.
O sea,
sí,
y otro
sí.
En Londres, o sea, obviamente también es un poco de decir, bueno, vosotros teníais el poder, ahora el poder, no sé quién lo tiene, pero yo tengo el dinero. Y es una guerra abierta que los saudíes ahora mismo, como tienen ese poder económico tan bestial, están dispuestos a pelear con quien sea. Hablaba Jorge del fútbol. O sea, yo creo que en el pádel hay una montada bastante parecida.
Muy seria.
Al
muy
golf,
seria. Sí,
y,
sí, sí.
Y por lo que amenazan, el tenis lo tienen en el horizonte. Es una historia que el deporte mundial, yo creo que debería empezar a mirarse todos en vez de mirar de lado solo a deportes individuales.
Hemos tenido ya. Tenemos pruebas de ciclismo, motos, Fórmula 1. Creo que llegamos tarde. Si hay que hacer algo conjunto y tal, que yo no sé si hay que hacerlo, pero en caso de que esta idea que tú propones existiese, ya se llega tarde.
Sí, seguramente.
Lo siguiente serán unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y, sí. Y no, carretera.
El problema serán unos Juegos Olímpicos organizados por ellos. O sea, que se salgan, quiero decir.
Sí, organizados por ellos, pero en
como
Oslo.
Ellos,
sí, claro. Las saudíes.
Hagan lo que les dé la gana, con sus deportes como sí. Quieran, incluso pagando a los deportistas, que
claro.
Entonces... Claro, es que ese es una cosa que obviamente...
Pero de todos los casos, yo he seguido todos estos casos, este es el más gordo de todos. Es el más gordo de todos. El PGA es una institución de un calibre alucinante en cuanto a, bueno, a la historia y a la jerarquía del deporte mundial, ¿vale? Uh-huh. Absolutamente alucinante. Y han llegado y la han puesto de rodillas. Uh-huh. Esto no había pasado. Es verdad que les estamos mandando un mundial a Qatar... Pero no es como si la Champions se jugase íntegra en Qatar. Básicamente, sí, sí, sí. Sería una comparación similar,
sí, sí,
¿sabes?
Sí, sí,
y
sí.
Que el que juegue aquí no puede jugar en la Liga Española. Sí, y sí. Toda la gente dijese, pues me da igual no jugar en la Liga Española, sí, yo sí. Paso, ¿sabes? Me vengo a jugar a Qatar. Eso es una burrada de este calibre en un deporte tan instaurado a nivel mundial como es el golf. Uh-huh. El hachazo no es llevar la Supercopa, ¿eh? Este hachazo es muy serio.
Sí, sí, pero bueno, pero este hachazo es... Salvándote las distancias y las comparativas, es que Mbappé se quede en el PSG en lugar de venir al Real Madrid. Quiero decir.
Pero esa gente juega a la Champions. Esto sí, lo diría sí, si el PSG jugase sí. Solo una liga de ellos.
Exacto, Pepe. Sí, por eso digo que no es una comparativa, pero que a lo que me refiero es que el deporte. Mucha gente dice, no, es que el dinero no lo compra todo. Bueno, no lo compra todo hasta una cantidad, podemos decir.
Pero lo que está en venta, sí.
Claro, llega un punto que es que las cantidades. Son absolutamente insultantes casi para lo que se está llevando hasta ahora.
Sí, no, y además es que además el debate muchas veces se estructura en torno al dinero y es un debate falso. O sea, por ejemplo, el European Tour le estamos viendo en esto con un perfil más bajo y yo creo que en gran parte es porque el European Tour ya no se llama European Tour, se llama DP World Tour y está financiado también con dinero de Dubái. Y claro, cuando hablamos de la procedencia del dinero es que si nos ponemos a hablar de procedencia dudosa en cuanto a lo mejor a ética del dinero, si es que podríamos hacer una enmienda a la totalidad del deporte, si es que el que más el que menos, si nos ponemos a mirar salarios de jugadores de grandes ligas deportivas, entre empresas que patrocinan a equipos o entidades que pueden estar adscritas a un gobierno tal, es que, entonces, yo creo que debatir en torno de si es ético jugar ese circuito o no, pues es que hay muchas cosas en el deporte que podrían no ser éticas si las juzgamos desde ese prisma.
Como veis, no he iniciado ese debate porque estoy contigo.
Claro,
no me parece ni relevante, pero sí me parece relevante las consecuencias.
Claro.
Más allá de que luego cada cual haga lo que quiera o que te parezca más o menos ético, las consecuencias sí me parecen muy relevantes. Y en este caso son gigantescas.
Nadie ha llegado tan lejos.
Claro.
En ningún otro deporte. Una institución tan establecida, como decías, como es el PGA.
Tremendo.
Nadie ha llegado tan lejos. Y lo que decíamos, que bueno, tú decías de que nos llevásemos la Champions a Arabia. Estos ya no es que desafíen el PGA, es que encima dicen, nos vamos a llevar el tinglado a tu casa. O sea, los 5 de los 8 torneos los vamos a hacer allí para que lo veas y tomes nota.
No,
y...
pero sobre todo que no vas a volver a jugar en el otro lado. Esa parte es alucinante.
Sí, yo creo que ahí se han equivocado. O sea, yo creo
la,
que...
La PGA, en mi
la
opinión.
La PGA, totalmente.
O sea, esta guerra había que haberla jugado con más inteligencia. Exacto. Que sacando 3 misiles tierra-aire de para empezar.
Exacto, y sobre todo porque ya eran nombres importantes. Porque yo creo que si hubieran sido los jugadores que en principio iban a jugar, bueno, podían a lo mejor tirarte el pisto y decir, vosotros no volvéis a jugar, y bueno. Pero claro, ya con los nombres que ya había sobre la mesa, se la jugado demasiado. Y aparte, este tipo de cosas muchas veces llama a otros. O sea, hay otros jugadores
claro.
que han dicho, bueno, si se ha ido Sergio García, si se ha ido Dustin Johnson, si se ha ido Phil Mickelson, ¿por qué no me voy a ir yo? Y entonces ya estamos hablando de Reed, de DeChambeau, y es que yo creo que van a seguir saliendo nombres.
Estoy seguro, hombre, con este dinero, hasta que cubran 48 megaestrellas, me parece muy obvio que va a seguir pasando.
Así es. Sí, sí, no, sin duda. O sea, bastaba que cayese uno para que detrás pues, le perdiesen el miedo otros tantos, y yo creo que el PGA, pues como decías, pues tendría que haber sido bastante más diplomático. Yo creo que lo han subestimado. Esto se lleva hablando ya 4 o 5 años largos del asunto, y todo era en el sentido pues de que el McIlroy de turno o el tal salía a decir que no, que lo habían intentado, pero que no lo veía un proyecto serio, o que no estaba dispuesto a poner en riesgo su legado por aceptar dinero de esa procedencia, y al final pues les ha estallado la bomba en la cara, pues a lo mejor cuando menos se lo esperaban, sí, sí.
¿Qué esperáis del US Open este fin de semana? Desde un punto de vista ya no tanto de la competición, sino del ambiente. Va a ser un ambiente muy raro, muy, muy raro. No sé a quién se lo escuché el otro día decir, me parece que era Justin Thomas, decir que en los torneos el ambiente era muy raro. Solo se hablaba de este tema, quién se ha ido, quién no se ha ido. Él hablaba en primera persona de Dustin Johnson, que es amigo de él, personal. No vas a juzgar a un amigo, pero no jugamos normal, jugamos sabiendo que algo está pasando, hay un elefante muy gordo en la habitación. Pues en el US Open es lo que va a ser este fin de semana.
Sí, efectivamente, ¿no? Va a estar totalmente marcado por el Leaf y por la, no sé, pues por, incluso es que puede salir, claro, podemos estar en medio del US Open y que de repente diga Justin Thomas, oye, que yo también me voy, o cualquier historia, y sin duda, sí, sí, va a estar completamente marcado por esto. Yo creo que va a ser un US Open, que mira qué raro, porque en el US Open yo creo que igual es el major en el que más se habla de golf, porque es el major más encarnizado y en el que más difícil total. Lo ponen, pero se va a hablar mucho más de otras cosas que no...
Los propios protagonistas, ya no los periodistas, los protagonistas no van a estar pensando en otra cosa.
Sí, sí, por supuesto, o sea, ellos yo creo que son conscientes que todas las preguntas de la rueda de prensa, por lo menos las 8 primeras de cada claro. rueda de prensa van a ir sobre esto. Y además...
Y el que juegue el partido con Dustin Johnson,
claro.
ya sabe lo que te ha dicho, que le has dicho, que...
Y vamos a ver cuántos golpes vemos de Dustin Johnson en el torneo. Vamos a ver cuántos golpes retransmiten de Dustin Johnson y de
esas otras, claro. Sí, sí, sí.
A ver cuántos golpes vemos de ellos. Sí,
sí, sí. Aparte, vamos, parece ser que también entre los jugadores hay bastante rifirrafe.
¿Cómo no va a verlo? Si es que estamos hablando de un cisma real.
Claro,
exacto. El más potente de la historia del golf.
Porque hay muchos jugadores, grandes jugadores, que no entienden que otros grandes jugadores hayan tomado el paso de forma individual. Porque el golf, normalmente, a estos niveles... Todas las decisiones son como muy consensuadas. Hay los jugadores sin tener un sindicato como tal, pero sí que buscan siempre una idea común. Cualquier cambio, cualquier cosa que se hace, suele siempre contar con la aprobación por lo menos de los tótems. Y en este caso, individualmente cada uno ha tomado su decisión.
Chavales, un absoluto placer charlar con vosotros de este tema. Me temo que no va a ser la última vez que hablemos de esto y que las consecuencias de lo que está pasando en el golf, primero para el golf... Y después para el deporte mundial, esto es aquello de el aleteo de una mariposa que te lleva a un huracán. Esto ha empezado con un huracán, a ver a dónde lleva.
A ver a dónde llega la mariposa.
A dónde lleva, porque esto tiene pinta de asunto mundial.
Totalmente, Pepe. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Y efectivamente, esto es el capítulo 1 de una larga lista.
Un placer, como siempre, Pepe. Nos veremos pronto, seguro.
Gracias por habernos acompañado en La Pica de As. Gracias por haber escuchado este podcast original de As Audio, con la producción del gran Javier Machicado y la realización del no menos grande Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio, para no perderte nada. Y recuerda que puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida. Un saludo de Pepe Rodríguez desde la redacción del diario As.